conocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos.
13:36, esto es La Siesta Jugada y ustedes ya saben, ¿eh? Suena esta canción de Drexler y lo que pasa es que tenemos la visita más esperada de la semana, que no se ofendan nuestros otros columnistas, nuestras otras columnistas, pero cuando viene Natalia Pérez todo se pone en movimiento. Hola Natalia Pérez, educadora somática y bailarina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Miren cómo tengo la voz.
Otra persona me hubiera escrito esta mañana y hubiera dicho, Sonia, no puedo ir, no puedo hablar.
No, no, pero sentía que tenía ganas de venir y aparte me siento mejor que hace unos días, así que acá estamos.
¿A vos te hizo mal el frío del sábado para mí?
A mí me hizo mal el frío del sábado y algo del clima que estamos viviendo en general, me parece. Porque otras veces he bailado descalza, he tomado un poco de frío, pero bueno.
Sí, el clima nos está dejando sin voz, podríamos decir.
Exacto.
Que sin voz tiene dos lecturas. Una es sin posibilidad de hablar y la otra es sin el otro.
Sí, sí.
No te voy a meter.
No vamos a ir por eso.
No te voy a meter en niveles,
pero algo de eso, esa misma lectura, algo de eso hice. Porque yo muchas veces bailo descalza, muchas veces bailo en invierno. Y esto que hablamos acá siempre en la columna, de cómo uno no está siempre de la misma manera. Y de las fragilidades y las afectaciones, ¿no? Que uno por ahí no nota, y entonces, bueno, bajan las defensas, y bueno, y acá estamos.
Acá estamos. Y aparte, siempre el cuerpo nos viene a recordar que no somos irrompibles, como dijo Elsa Bornemann en su libro, que le puso ese nombre tan hermoso, pero que no somos irrompibles, que las personas somos afectables y que, bueno, tampoco está en nuestro control cómo nos afectamos.
Exactamente, nuestra fragilidad. Y aparte yo creo que ahí, en cosas que venimos conversando, en nuestra fragilidad también radica nuestra potencia, ¿no? Como
claro.
Asumir la fragilidad es asumir también la sensibilidad y es también no ser totalmente indolente o anestesiado a todo lo que pasa, ¿no? Es dejarse afectar también por lo que pasa.
Absolutamente, absolutamente. Y algo de eso tiene que ver con el tema de tu columna de
sí,
hoy.
Sí, está íntimamente vinculado porque hoy traje un libro y traje una autora y traje una pensadora que es Teres Berterat. Y un libro que para mí fue, para mí, para un montón de personas, porque es un libro que tuvo más de un millón, es un bestseller dentro del trabajo corporal. Salió en la década del 70 y se llama El cuerpo tiene sus razones. Y yo recuerdo que a mí me marcó muchísimo. Yo bailaba con tanta improvisación, pero aún era muy, muy joven, tenía 14 años. Cuando lo leí, me lo regalaron y ahí leí algo diferente con respecto a lo que estaba acostumbrada a leer. Y es que ahí en ella empieza a aparecer, como en un montón de pensadores y personas que marcan un quiebre, un cambio en el pensamiento. Y es que aparecía esto de cómo volver a conectarnos con el cuerpo, ¿no? Cosas que después se multiplicaron en un montón de técnicas y en un montón de voces, pero en ese momento no era tan común. Y Teres Berterat desarrolló algo que se llamó la antigimnasia. Entonces fue muy revolucionario, porque en ese momento estaba muy en boga el hacer, bueno, el fitness, el ejercicio, la gimnasia.
Claro, incluso hoy te digo que suena, la antigimnasia suena fuerte.
Aún hoy claro. Suena fuerte, exacto. Por eso fue tan contundente lo que ella marcó en esa época, ¿no? Como pionera. Ella trae una cosa de su biografía personal porque lo comparte con un montón de pensadores, de educadores somáticos y de bailarines que desarrollan su propia técnica, su propia síntesis a partir de un gran problema o un gran dolor. En el caso de ella fue que quedó viuda muy joven. Ella era una mujer francesa que nació en Lyon en 1931, murió en el 2014. estaba casada con un médico psiquiatra que era muy renombrado, y lo asesina un paciente en un brote, lo asesina en un hospital, ¿no? Entonces esa experiencia traumática y dolorosa la marcó con respecto a acercarse a algún estudio en relación a la salud, y se acercó a la fisioterapia. Bueno, ella es muy curiosa, una persona que se basó mucho en las técnicas de François Messiers, que es un otro fisioterapeuta que trajo el trabajo con las fascias, que fueron todos como pensadores en William Reich, con la bioenergética, que fueron todos pensadores que en su momento trajeron por primera vez, pusieron palabras por primera vez a algo que ya estaba sucediendo en el cuerpo. Hago una pequeña deriva, por ejemplo, a Reich en un momento lo encarcelaron por charlatán, porque él hablaba de canales energéticos, algo que después, 20 años después de que él estuvo preso, se pudo medir, entre comillas, científicamente, ¿no?
Reich es el autor de La función del orgasmo.
Exactamente.
Y te quería preguntar, porque vos contás esto y yo me acuerdo enseguida de alguien que también tiene una vida apasionante, que es Moshe Feldenkrais,
claro.
¿También está como en esa línea?
No, son otras influencias. En el caso de Therese, o sea, todos ellos son contemporáneos, digamos, un poquito antes, un poquito después, se leían, y lo que sí comparten es una gran pasión, pero también una gran metodología y sistematización para armar algo que no está armado y una síntesis propia, ¿no? Ella lo que tiene muy bello para mí es que, bueno, era muy ávida lectora, curiosa, leía de psicoanálisis, leía de bioenergética, hacía terapias chinas, ¿no? Como buscaba, buscar, y lo que la desvelaba era el padecer en el cuerpo, ¿no? Los padecimientos, los malestares, ¿no? Entonces, puedo decir un montón de cosas y podemos después seguir conversando, pero me gustaría escucharlo de las palabras de ella, algunos extractos de cómo ella define, si te parece.
Por favor, sí. ¿Querés que te ayudemos a leer con esa voz como la tenés?
No,
vos quieras.
Si tenés no más estoy, ganas no de estoy leer, sintiendo
vos,
dolor.
Si a vos no te sentís mal, lo escuchamos bueno, de tu voz.
En este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una casa que lleva su nombre. Usted es su único propietario, pero hace mucho tiempo que ha perdido las llaves. Por eso permanece fuera y no conoce más que la fachada. No vive en ella. En esa casa, albergue de sus recuerdos más enterrados, más rechazados, es su cuerpo. Esa es una muy hermosa. Ella en El cuerpo tiene sus razones, va contando casos, porque ella tenía una particularidad que todos los que se pudieron tuvieron el lujo de atenderse con ella. Uh-huh. Tenía una casa muy luminosa, entonces las personas llegaban y nunca sabían bien qué iban a hacer con ella. Eso también habla de la disponibilidad que tenía con respecto a lo que proponía. La técnica de antigimnasia es bastante sencilla y a la vez, como toda cosa sencilla, es bastante compleja. Trabaja sobre todo con todos los acortamientos de la cadena posterior, por eso ella tiene un segundo libro que es muy hermoso, que es La guarida del tigre, porque ella dice que nosotros tenemos un tigre agazapado en la espalda, que lo que tenemos que hacer es liberar ese tigre y se nos libera la flexibilidad, el bienestar corporal, ¿no? Después dice, por ejemplo, ¿no? otro mojón de cómo nombra las cosas: arriesgarse a despertar las experiencias arcaicas más dolorosas y las zonas muertas que constituyen sus huellas. Asumir la responsabilidad del estado de su cuerpo. Tomar poco a poco conciencia de él hasta sentir la propia vida. Tomar cuerpo. Tomar, sí. Pero ¿y después? Después de haber logrado tomar, ¿no se trata de poder ofrecer? Tras el porqué de la forma de conciencia del cuerpo, ¿no hay que buscar el para quién? Esto también me parece interesante, porque ella plantea que había en la década del 70 un creciente tecnicismo en todo y en lo corporal también. Entonces ella decía, bueno, no son tan importantes los ejercicios, las cosas, hacer, ¿no? Sino el vínculo y la escucha que uno puede empezar a tener con respecto a su propio cuerpo. Entonces muchas veces eso tiene que ver más con dejar de hacer que hacer, ¿no? Y una última que marqué. dice, que me parece interesante porque se liga a muchas cosas que hemos conversado. Dice así: ¿y cómo arreglárselas para conquistar la conciencia del cuerpo? En primer lugar, no empeñándose en lograr los movimientos. Es mucho más importante fallar y descubrir así lo que el cuerpo no es capaz todavía de hacer, lo que no se atreve a hacer, lo que ha olvidado. Además, para tomar conciencia del cuerpo hay que tomarse el tiempo, lo mismo que se tomaría uno el pulso. No se trata de actuar lentamente, sino con la lentitud propia de cada uno, al ritmo que solo uno puede sentir desde el interior de su cuerpo. Bueno, es un libro que también se los recomiendo, porque yo creo que ella tenía una virtud, que era que aparte de ser tan curiosa, tan estudiosa, tan erudita, tan generosa, era una muy buena comunicadora.
Y sabía escuchar, ¿no? A mí me parece que ahí estoy cada vez más convencida que eso marca una diferencia, saber escuchar. Y entonces enseñaba a escucharse.
Exactamente, exactamente. Entonces lo que tiene para mí el éxito de este libro, y es un libro de referencia, digamos, es un libro de referencia para cualquiera que quiera dedicarse o emprender un viaje con respecto al cuerpo o dedicarse a algo del cuerpo, pero tiene eso de que realmente tiene un lenguaje muy coloquial, muy accesible, porque a veces, como en todas las disciplinas, uno a veces se vuelve medio endogámico o medio le habla solo a los entendidos, ¿no? En el caso de ella hay un interés porque esto se vuelva lo más popular posible.
Claro. Pero en esa primera frase que leías, qué interesante esto de él, el cuerpo como una casa de uno mismo, pero a la vez una casa propia que no la conocemos, ¿no? Que no, a la que casi no tenemos no tenemos la llave, más que no tenemos acceso. Qué interesante eso del no conocer nuestro propio cuerpo.
Totalmente. Esto que hemos conversado acerca de cómo el cuerpo a veces en esa cercanía, tremenda cercanía que tiene, ¿no?
Claro.
Está ahí. Pero bueno, para evitarlo o enterarse de un montón de las dimensiones, de las capas que tiene, tener un cuerpo, ser un cuerpo, ¿no?
Sí, me parece que quizás nos conformamos con esa cercanía a la que tenemos el cuerpo, como lo tenemos tan cerca, lo tenemos tan dentro, que pensamos que lo conocemos y bueno, no
es así. Yo creo que sí, eso que vos decís, Facu, y también que siempre pensamos que es un medio para.
Claro. Claro.
O sea, esa idea está muy arraigada. Claro. O sea, yo necesito que el cuerpo funcione en esos términos, claro, de máquina, funcione bien, o sea, no me moleste lo menos posible, pero porque es un medio para...
Sí, tipo como herramienta.
Seguimos creyendo en la superioridad de la mente, del alma, ¿no? Como claro. En el fondo seguimos siendo bastante... No hemos salido mucho de la modernidad en ese sentido. Claro. ¿No? Seguimos creyendo, bueno... Es un medio para, bueno, cuídalo, pero en términos del higienismo, ¿no? Bueno, hacete los chequeos, solo en términos del campo de lo médico. Pero no está ese otro conocimiento en nombre propio, ese otro conocimiento relacional de unas otras experiencias. Porque eso parecería, para algunas personas, para otras no, que es como una pérdida de tiempo, porque ¿para qué hacer eso, no? Bueno, y para ser honesta, hay que tener ganas también de adentrarse en ese viaje, claro, digo, porque para mí es hermoso, yo lo recomiendo y todo, pero no es solo hermoso, sería claro, la palabra.
No sabes qué es lo que te va a decir, no sabes con qué te vas a encontrar. Me quedé pensando esto, ¿no?, del cuerpo como un instrumento para, dijiste vos. Seguimos pensando, pese, digamos, han cambiado las épocas, pero seguimos pensando y cada vez más en el cuerpo como una máquina de producir.
Exacto. Y en tanto máquina de producir, le queremos alargar su uso, queremos reemplazar sus partes, queremos ver, queremos hermosear su apariencia externa, pero bueno, no nos ocupamos, digamos, hay todo un tema ahí, me parece que está ligado, que no es inocente, que tiene que ver que cuando uno se adentra en estas prácticas, deberían ser parte de esto, debería estar en un hospital, la práctica de sensopercepción o de gimnasia, porque de hecho está en muchos hospitales de muchas partes del mundo, porque es medicina preventiva. porque vos podés detectar tempranamente un montón de cosas, porque podés aumentar tu bienestar, porque te conocés, porque vas. Entonces, no solo necesitas de los aparatos que den cuenta, te avisen con tiempo las cosas, sino que tenés una posibilidad de tener una experiencia que cuando algo es chiquito, lo podés sentir en vez de apagar esa sensación, ¿no?
Sí, y pensaba también, quienes hayamos leído el libro, recordamos cómo aparece nítido esto que hace Teres Berterat de mostrarte cómo las formas en que nos paramos ante la vida, nuestras rigideces. Voy a leer solo la primera dedicatoria que dice a la señora A. Célebre abogada que teme perder autoridad si abandona la rigidez de su nuca y la expresión agresiva de su rostro y que confunde la imagen de sí misma con su imagen de marca. Como que en cada una de las cosas que ella va contando en el libro te queda como nítido esa relación íntima que hay entre todo lo que nos pasa por el cuerpo, los dolores y posiciones frente a la vida.
Sí, que no están separados, ¿no? Uh-huh. Y cómo a la vez, uno a veces, por ejemplo, porque esto que hablábamos y que es apasionante de estas capas y dimensiones que tiene el cuerpo, uno a veces no puede solucionar un montón de condiciones en las que se encuentra, pero hay un montón de cosas que sí puede hacer con respecto a cómo atraviesa esas condiciones. Entonces, cosas que hemos hablado con respecto a la respiración, ella trabaja con pautas muy simples, ¿no? Esto de, por ejemplo, reconocer los pies, reconocer los apoyos, notar diferencias, poder registrar cómo la respiración nos mueve, qué lugares o qué zonas del cuerpo nos sentimos, cuáles son, estamos más acorazados, porque todas esas, ella decía algo muy lindo que es que todas esas corazas no hay que derribarlas de golpe. Que esas corazas están ahí porque seguramente en algún momento cumplieron una función de supervivencia. Entonces, no importa el peligro, si se trata de un golpe concreto, un tigre o algo del orden de la imaginación o de sentirse en peligro. Para el cuerpo, esas experiencias son lo mismo. Entonces, se genera esa coraza como un escudo protector, es muscular, es de tensión. La tensión enmascara la sensación. Pero después cambiaron nuestras situaciones, crecimos, fuimos la vida, el movimiento, etcétera, y no seguimos con esas, como esas armaduras en distintos lugares, con distintas composiciones. Y bueno, también parte de nuestra insensibilidad pasa por eso, porque no por elección, sino porque tenemos como una costra dura que no nos permite sentir.
Y es interesante, la antigimnasia todavía hoy se sigue practicando.
Eso es importante. Quiero recomendar, hay una persona acá en Rosario que es muy buena, que se llama María del Carmen Fracassi, Carmita, que la encuentran en redes así, y ella da clases de antigimnasia. Quiero hacer referencia porque ella es una de las personas que divulga la antigimnasia acá en la ciudad, ¿no? Si alguien por ahí le pica el bichito y tiene curiosidad...
¿Y con qué en esa antigimnasia? Digo, ¿vas a probar esa experiencia y con qué te encontrás?
Te encontrás con un espacio vacío, tenés que ir con ropa cómoda y en general te hacen hacer ejercicios muy simples, Facu, muchos en el piso, ¿no? De, por ejemplo, sentir los apoyos, mover la cabeza hacia un lado, hacia el otro, mover los brazos. Son ejercicios que vos decís, che, qué sonsos. Y después cuando empezás... Podés decir eso quizá, ¿no? Como decir, no estoy haciendo nada.
Claro, sería una primera impresión.
Puede ser una primera impresión. Pero después salís y tenés un agotamiento, Facu. Porque estuviste observando, y aparte porque en esos movimientos, que acá se encadena con el trabajo de Messiers, va trabajando sobre las cadenas musculares, con hacer un mapeo de los acortamientos, de los apoyos. Entonces, cuando vas avanzando en ese trabajo... se va modificando tu cuerpo, tu percepción, tu sensación, y trabajás mucho. O sea, no a la usanza que estamos acostumbrados a ver en una cinta, a lo aeróbico o al tipo del CrossFit que hemos mencionado, pero es muy trabajoso. porque requiere de una insistencia en la observación, de una insistencia en la práctica, que digo, por eso hay que meterle trabajo.
Y además, perdón que yo me meta
por favor.
Pero además muy al contrario de algunas prácticas deportivas que parece que se hicieran solo con el cuerpo, tenés que estar ahí. No podés perder la atención ni un segundo.
Que es la razón por la que no se vuelve popular, yo creo, porque estamos en la era de la dispersión, ¿no? Claro. No podés estar haciendo eso y chequeando el celular, ¿sí? Cuando vas a un gimnasio podés hacer eso, ¿no?
Sí, sí.
Esto requiere esto que trae Sonia, la presencia y la atención plena, ¿no? Como estar ahí.
Sí, además se relaciona mucho esto del pensamiento con la pereza, de tener que pensar algo. Es como que ahí hay una relación rara. Me ha pasado muchas veces, no sé, alguien está comentando si está leyendo o no, porque yo estoy en este momento muy cansado como para leer, como si el leer y el pensar y el prestar atención en un libro, o puede ser, digo, también una película o que sea, requiera, no sé, de como que uno no puede despejar también con eso.
Exactamente. Y hemos hablado de cómo se ha cortado nuestro tiempo de atención, ¿no?
Claro.
Me hizo acordar, Facua, una vez que una médica divina con la que yo iba y me decía, vos que no mirás películas a la noche, no, a mí me gusta leer, pero leer después de estar todo el día, no, a mí me gusta leer, o sea, como eso se considera como una cosa muy pesada y en realidad puede ser tan hermoso, ¿no? Meterte en un mundo que te requiere todo, porque vos lo lees y luego tenés que hacer todo ese otro trabajo.
Sí, yo recomiendo estas prácticas, la antigimnasia, hemos hablado del Feldenkrais, de senso-percepción, de cualquiera de estas propuestas que están dentro de la educación somática, que son muy empoderadoras, yo creo, en el sentido de cómo nos conectan con quienes somos, nuestro ser encarnado, ¿no? Y a partir de ahí también como uno puede, hay cosas del cuerpo, de nuestro cuerpo que no se van a modificar, pero también se pueden vivir de otra manera. Eso también es importante saberlo, porque si no después aparece esto que estuvimos conversando a propósito de la noticia triste de la muerte de Silvina Luna, es decir, bueno, hay cosas realmente que no se modifican, pero el modo en que uno habita sus formas, sus pliegues, el envejecimiento. Bueno, yo creo que la educación somática nos da muchas herramientas para que eso se transforme en una fiesta y no en un pesar.
Y sí, como mínimo en una forma de estar en paz con el cuerpo propio, ¿no? Que eso me parece que es algo que yo, que no soy una practicante habitual, digamos, bueno, me mira Nati, pero quiero decir, el poder transitar la vida con un cuerpo sin estar en guerra con tu propio cuerpo es muchísimo,
es
y
muchísimo.
Esta sociedad te lleva un poco a estar en guerra con tu cuerpo.
Exactamente, a estar siempre disconforme.
Nos vamos a ir, nos quedaríamos toda la vida hablando con Natalia Pérez, ya lo sabemos que nos quedaríamos toda la vida, pero ahora la vamos a despedir hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana próxima.
Gracias por venir.
Chao, gracias a usted.
Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos